Buenos días. Quiero platicarles una historia de una persona que conocí, que acaba de fallecer hace poco. Esta persona, por alguna extraña razón, comenzó a venir a nuestra casa los miércoles de hace 37 años más o menos. Y iba a venir con su esposa, y en casa pues las cosas no eran lo mejor. No teníamos a Cristo y había problemas en la casa, había dificultades. Mi papá acababa de regresar después de haberse ido por 6 meses y ya pues casi encaminados al divorcio mis papás, ¿no? Pero por alguna extraña razón mi papá regresa y mi papá le dice a mi mamá, pues me gustaría estudiar la Biblia con esta persona. Y recuerdo las primeras palabras de mi mamá fue: yo no voy a permitir que un pastor venga aquí a la casa a enseñarnos cosas de la Biblia, ¿no? Esa fue su primera postura. Por alguna razón mi mamá accedió y empezaron a recibirlo y empezaron a estudiar de las Escrituras. Y pues yo escuchaba de lo que hablaban y yo jugaba, ya tendría 9 años tal vez, y yo jugaba ahí alrededor en la sala mientras ellos estudiaban y hablaban mucho de la vida eterna y como en alguna ocasión mis papás pues ya hablaban ellos de que sí, ellos sabían a dónde iban cuando morían. Entonces pues la siguiente semana de que escuché eso yo le dije a mi mamá: oye, pues yo quiero ir a donde ustedes van. Y le dijo, pues me dice, pues hijo, pregúntale a Glenn cuando venga la próxima semana, pues ¿por qué no le expresas tu inquietud? Y así lo hice. Y este señor Glenn, que guió a mis papás a conocer a Cristo, pues también se sentó conmigo y me explicó el Evangelio y me llevó a confiar en Jesucristo. Pero no quedó ahí. Cuando estaba yo viviendo en Guanajuato, en la universidad, él vivía ahí también y coincidió que fue una persona que estuvo siempre atento a lo que necesitaba. Y cuando de repente a media semana, pues yo me nacía a ir a tocarle a su casa, a tomar el camión, porque vivía en las afueras él de la ciudad, acá por donde está ahora el Holiday Inn Express, por la caseta, siempre estaba dispuesto. El hogar siempre estaba abierto para mí, pero me sentía en confianza de ir y contarle, platicar, y preocupado por siempre decir, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer por usted? Eran sus dos frases favoritas, ¿no? Y llegó un momento en el que él me dijo, ¿no le gustaría ir a estudiar la Biblia? Y le dije, pues sí me gustaría, pero no tengo dinero. Y resulta que este señor, unos años después que se regresa a Estados Unidos, él le gustaba ahora como lo que describimos un chicharachero. Él visitaba mucho los garages, las ventas de garage o las ventas de jardín, y compró un mueble viejo que tal vez nadie quisiera en su casa. Y tiempo después, limpiándolo, se encontró que había unas monedas de oro pegadas en la parte de abajo del mueble. No se recuerdo si era un mueble de coser, no recuerdo. Pero ahí estaban esas monedas. Y pues si yo hubiera tenido algo así, pues luego invertir o a comprar algo para mí, ¿verdad? Pero este señor, cuando descubrió esas monedas, las usó para mandarme a mí a una escuela en Estados Unidos, para mandar a Juan Carlos, para mandar a Chava y a otros. Es decir, invirtió el dinero para que otros pudieran seguir conociendo de Cristo. Entonces, toda su vida un ejemplo de buscar por los demás. Y hoy puedo aquí enfrente testificar y decir, todo lo que les digo es verdad, porque lo viví, porque lo experimenté, porque pasé etapas con él en la niñez, en la juventud Y en mi época adulta viví lo que era esta persona. Lo sentí, lo vi, lo experimenté. Y nadie puede decirme que no es verdad, porque yo lo vi. Y quiero que me acompañen con esta pequeña introducción a la primera carta del apóstol Juan. Y esta ya está al final de la Biblia, solo unas hojas antes de Apocalipsis. La primera carta del apóstol Juan. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias que nos has permitido una vez más reunirnos para recordar de Cristo y de su muerte, resurrección, y poder también ser animados al ver cómo tú trabajas en la vida de todos nosotros de diferentes maneras. Y Padre, queremos ahora que abrimos tu palabra una vez más, pedir tu guía, pedir que nuestro corazón esté abierto, sensible a tu escritura y que pueda ser retenida, Señor. En Cristo Jesús, amén. Esta carta, la primera carta del apóstol Juan, se le conoce como la carta de la vida eterna. Y es la única carta en todo el Nuevo Testamento que el escritor, sin contar Hebreos porque no sabemos quién fue, pero las que son, que sabemos que son quien las escribió, es la única carta que el autor no saluda. No dice yo, fulanito, les escribo a ustedes. Él, Juan, va al punto. Todas las demás hay un saludo, pero aquí hay algo que está preocupando ahí a Juan y decide ir a lo que tiene que ir. Entonces, lo que estaba pasando en aquel entonces es que había una corriente filosófica que se llamaban los gnósticos. Y estos gnósticos, ellos pensaban que todo lo espiritual era bueno y todo lo material era malo. Entonces, como esa era su manera de pensar, ellos decían, pues Jesús solo fue Dios. Es decir, lo que pensamos que vimos que era hombre, pues realmente era como una ilusión. Porque como si decíamos que es hombre, carne, y es material, pues es malo. Entonces no pudo ser posible que Dios haya encarnado, porque lo material es equivalente a pecado. Entonces esa era la corriente que estaba empujando. Y Juan se encarga de explicarnos un poco o demostrar que lo que Cristo era, es decir, el Dios hombre, era completamente verdad. En otras palabras, hace 2000 años se dudaba de que Cristo era humano. Y hoy en día, si preguntamos sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, pues gran cantidad de jóvenes van a decir, Cristo no es Dios. Ah, ¿quién fue Cristo? Pues un sabio, un buen hombre, un gran maestro. Entonces, hoy en día no se duda de la humanidad, se duda de la deidad. Hace 2000 años se dudaba de la humanidad de Cristo, pero no de la deidad. Entonces, de alguna manera, es un pasaje que podemos aplicar muy bien hoy en día, porque nos demuestra o nos ayuda desde la perspectiva de Juan a ver por qué sí debemos confiar en la deidad y humanidad de Jesucristo. Entonces, Juan comienza en el 1:1 diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. La primera frase que dice es lo que existía desde el principio. Y si leyéramos Juan 1:1, ¿recuerdan qué dice? Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entonces, hay quienes relacionan pues ese mismo pensamiento de sus dos cartas hablando del principio. Y nos comentan algunos buenos maestros de Biblia, pues que esta frase que dice lo que existía desde el principio debemos relacionarla a Juan 1:1, y Juan 1:1 se relaciona a Génesis 1:1. ¿Se acuerdan que dice Génesis 1:1? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, dice, pues mira, aquí estamos relacionando con Jesús, Juan 1:1, que existía desde el principio. En pocas palabras, cuando la tierra fue creada, pues ya estaba Jesús, estaba Cristo más bien. Y Cristo es Dios, nos dice en Juan. Pero la otra interpretación de esta frase, cuando dice lo que existía en el principio, quizás se refiera a que Juan está enfocado en demostrar que lo que se empezó a predicar del Evangelio de Jesús fue completamente verdadero. Es decir, Juan no ve la necesidad de trasladar otra vez al principio de la creación, porque eso ya está demostrado, que Jesús estaba, o Dios Hijo estaba con el Padre. Cualquiera de los dos puntos de vista, pues no nos interfiere a lo que quiere Juan demostrarnos aquí. Dice, la primera parte dice ahí en el 1b, dice, lo que hemos oído. Entonces va a decirnos cuatro cosas Juan en un solo versículo que nos deberían, o que a mí me han dado una confianza de lo que creo acerca de Jesucristo. La primera dice, lo que hemos oído. Y cuando habla de oído, pues es como estamos aquí ahorita, lo que estamos escuchando. Entonces Juan dice lo que hemos, como en plural, quizás refiriéndose a los discípulos que estaban con Jesús. Y dice Juan, pues lo que yo estaba o lo que escuché de Jesús por sus 3 años de ministerio, me demuestran algo. Y otra vez, por eso el ejemplo que empecé a decir, a mí nadie me puede venir a negar o a desmentir de lo que les comenté de Glenn, porque yo lo viví, yo lo escuché como hablaba. Así Juan está diciendo lo que hemos oído acerca de Jesús. Vamos a movernos muy rápido a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, y vamos a leer versículos 45 al 47. Y aquí habían mandado los principales sacerdotes, habían mandado para aprender a Jesús. Dice el 45, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Cómo los alguaciles, que eran enemigos, que buscaban aprenderle, incluso ellos se sorprendieron de cómo hablaba, de las enseñanzas que Jesús decía? Entonces, regresando a primera de Juan, vemos la primera, el primer raciocinio o la primera justificación, la primera evidencia. El apóstol Juan dice lo que hemos oído, las enseñanzas de Jesús, nadie me puede engañar, yo las escuché, yo sé quién es el que estaba hablando. Incluso los enemigos lo notaban que era distinto. Seguimos ahí en el versículo 1 de Juan, de primera de Juan. La segunda parte dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y aquí ese, pues entre comillas, diríamos pleonasmo, lo que te vi con mis propios ojos, es como reforzar. Juan dice, nadie me puede engañar, nadie me lo contó. Lo que yo vi de Jesús, para mí es clarísimo quién es. Y cuando dice lo que vi con mis propios ojos, está hablando de la vida de Jesús, está hablando de los milagros que Jesús hacía. Juan fue testigo cuando Jesús convirtió el agua en vino, por ejemplo. Fue testigo cuando Jesús alimentó a los 5,000, cuando Jesús caminó sobre el mar de Galilea, cuando Jesús sanaba. Todo eso Juan fue testigo. Entonces dice, no solo por lo que escuchaba que él enseñaba, también a mí me consta, lo vi con mis propios ojos, lo que él hacía, cómo se comportaba, sus milagros. Entonces son dos razones que Juan dice, yo sé que es verdad. Tercera, dice, lo que hemos contemplado. Y cuando habla de contemplar, no está repitiendo lo mismo de ahorita de ver. Acaba de decir lo que hemos visto. Ahora dice lo que hemos contemplado. Es una palabra un poquito diferente. Cuando hablas de completar, viene de una palabra en griego que dice una vista o una visión, un análisis cuidadoso de algo para interpretarlo. Por ejemplo, la palabra teatro viene de esta misma palabra, contemplar. Cuando se hace una representación de algo. Entonces, el apóstol Juan dice, no nada más vi, sino contemplé. Pero al hablar de contemplar se está refiriendo en particular o se relaciona a la gloria de la persona que era Jesús. Ya habló sobre sus obras, sobre sus milagros, ahora va más allá. Ahora Juan dice, lo contemplé, es decir, vi en asombro lo que era, refiriéndose a la gloria de Cristo. Y hay dos versículos que vamos a ver. El primero está otra vez en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice, y el Verbo, hablando de Jesús, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el segundo pasaje está muy cerquita de donde estamos en Primera de Juan. Vamos a ir a Segunda de Pedro, que es de hecho una hoja antes de donde estamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 16. Aquí está Pedro hablando, pero Pedro está narrando un evento que vivió junto con Juan en el monte de la transfiguración. Dice el apóstol Pedro, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él, hablando de Cristo, cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En otras palabras, la tercera cosa que el apóstol Juan nos dice primero es lo que escuché de Jesús, no me pueden decir que no. La segunda es lo que vi, lo que hacía, los milagros, cómo se comportaba. La tercera es, vi su gloria, vi cómo se transfiguró, vi lo que es la gloria de Dios en Cristo. No me puedes decir que no es real y no es verdadero. Y la cuarta cosa, regresamos ahí a Juan, primera de Juan 1:1. La cuarta cosa dice, y lo que han palpado nuestras manos. Y no se refiere tal vez a esos 3 años donde continuamente pues, había un contacto físico, se saludaban de mano, lo que fuera. Cuando dice lo que han palpado nuestras manos, se refiere a la resurrección de Cristo. Ya no vamos a ir por cuestión de tiempo, pero si recuerdan, hacia finales del Evangelio de Juan, por ejemplo, Tomás duda, ¿se acuerdan? Por eso decimos hoy, yo hasta no ver, no creer, ¿como quién? Como santo. Ah, qué bien se saben esas, ¿verdad? Pero ¿qué tal los versículos de la Biblia? Cristo se aparece a los discípulos y les dice, miren, tóquenme, soy yo. Y seguramente por esto, dice Juan, lo tocamos, lo que palparon nuestras manos. Entonces, los 4 argumentos que el apóstol nos da en un solo versículo es, lo escuché, yo lo oí, yo oí lo que enseñaba, cómo era distinta sus enseñanzas. Yo lo vi, yo vi los milagros, yo vi todo lo que hacía. Tercero, yo contemplé su gloria. No me puedes decir que no. Y la cuarta, yo toqué su cuerpo crucificado. Yo metí la mano en el costado, yo le toqué las heridas de las manos, de los pies. Dice Juan, ¿cómo me van a decir que Cristo no es el Dios hombre si yo lo viví? Y se atrevió a ponerlo por escrito, y muchos discípulos fueron hasta la muerte, al martirio, porque predicaron lo que ellos vivieron. Y hoy hay una generación de chavos, principalmente, que me dicen que Jesús no es Dios. ¿Cómo se atreve la gente a dudar de lo que es claramente, bíblicamente probado? Históricamente ya no se duda porque hay evidencia que Jesús existió. Versículo 2 dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice, ya sabemos que en el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, pero no nada más era el Verbo, también es la vida. Y esa vida que es Cristo fue manifestada. Y a través de Jesucristo, versículo 2 dice, es que ahora podemos tener vida eterna. No hay vida eterna fuera de Jesucristo. Él es la única fuente de vida. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, es decir, esto que les estoy diciendo que es de veras, porque lo viví, yo lo experimenté, os proclamamos también a vosotros, es decir, se los queremos compartir también, tengan la certeza, porque nosotros lo vivimos. Y hay 2 razones en el versículo 3 por la cual Juan está interesado en que lo conozcamos. Número 1 dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Voy a pedirle aquí al ingeniero en sistemas que me ayude a aprender el proyector y... Entonces, dice, con esto que hemos visto y oído, estas 4 cosas, las hacemos para que tengan comunión. Esta palabra comunión Quiere decir compartir cosas en común. Eso quiere decir comunión. Compartir cosas en común. Y dice, para que tengamos o para que tengan comunión con nosotros, con los que ya experimentamos, los que ya tenemos esa relación con Cristo, ustedes también ténganla con nosotros. Y voy a poner aquí un ejemplo. Ay, mira, si funciona. Reprobé geometría en tercer semestre de prepa, entonces pero vamos a pensar que este es un triángulo isósceles.
Ah, sí investigué.
Un triángulo isósceles. Y aquí, en esta esquina, aquí estás tú en esta esquina. ¿Sí? Y aquí está otra persona, quien tú quieras. ¿Ok? Y vamos a pensar que aquí arriba, para fines del ejemplo, está Dios. ¿Ok? Entonces el apóstol Juan dice, esto que les escribo es para que tengan cosas en común entre nosotros. Y al hablar de cosas en común, vamos a pensar, ¿con quiénes me llevo bien? ¿Con quiénes paso mayormente el día a día? ¿O en la semana? Pues normalmente es con quien tengo cosas en común. Para los que somos afortunados de ser americanistas y los datos lo respaldan, pues tengo cosas en común y tal vez disfruto ver el fútbol con ellos. Hay cosas ahí en común. Para quienes nos gusta el frontenis, está aquí Adán, bienvenido Adán, pues disfruto un tiempo con él con cosas en común. Pero el apóstol no está preocupado por cosas que no son lo que realmente vale la pena. El apóstol habla de temas espirituales y de vida eterna. Entonces, por eso este ejemplo aquí. Entre más leas la Escritura, entre más pases tiempo estudiando la Biblia, ¿hacia dónde te vas a mover? Voy a ver si aquí le puedo cambiar el color. Es mucha tecnología para mí. Ay, aquí está. Entre más te subas para acá, vamos a decir que ahora estás aquí, estás más cerca de tu comunión con Dios. Si esa otra persona que hace rato te dije que pensaras se mueve al mismo ritmo que tú y está creciendo en su comunión con Dios, ¿qué está pasando en automático entre ellos, entre ustedes? Se están acercando y hay más temas en común y hay más plática acerca de las cosas que valen la pena. Pero si tú estás creciendo, o si la otra persona está creciendo y tú estás yéndote para abajo, te estás alejando y ya no empieza a haber temas en común de lo que vale la pena. Quizás hablando de negocios, quizás hablando de otras cosas, pues sigues estando ahí. Pero eso es pasajero, eso es vano. A lo que Juan le importa aquí es cómo es nuestra comunión. O ellos, los que recibieron la carta con los apóstoles y con Dios, es lo que importa. Y hace 8 días les daba un ejemplo en casa, que empezamos a estudiar Proverbios en las noches. Un capítulo todos y cada quien comparte un tema, el versículo que más les gustó. Empiezas a generar conversaciones enfocadas en Cristo y empiezas a acercarte en temas más en común y te ayuda a que todos juntos, aquí por ejemplo, este pequeño círculo, pues podríamos hacerlo que en lugar de ser un triángulo isósceles, sea una pirámide, ¿verdad? Y porque son tres ahora, en la casa tal vez, o tal vez le podemos hacer aquí más y ahora es un prisma. Es decir, esto es tan aplicable con tanta gente como quieras, con el principio de pasar tiempo en la escritura, estudiar juntos, crecer juntos, edificarnos juntos. Dice el apóstol Juan, ahí puedes apagar si quieres. Dice el apóstol Juan, para tener comunión. Y la verdad es que nos vamos de regreso a casa muy edificados por tanto tiempo esta semana que pasamos en común con bastantes hermanos y platicando temas centrados en la Biblia, animándonos, dándonos testimonio, proviendo ejemplos de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y les animo a que no sea solo con las visitas. ¿Qué pasa si lo hicieran de manera normal, un rol y comprometerse? Yo quiero cada semana, cada 15 días, tener a alguien en mi casa de la iglesia y juntos animarnos y tener cosas más y más en común. Termina diciendo ahí, al final del 3, dice, y en verdad, nuestra comunión, es decir, lo que es la base de esto, dice el apóstol, más que la comunión horizontal, es la comunión es con el Padre y con su Hijo Cristo. Entonces, lo vertical me debe ayudar a fortalecer lo horizontal. Eso es lo que realmente vale la pena, dice el apóstol. Termina diciendo, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. No puede haber una vida de gozo, de contentamiento, sin Cristo. Sin realmente creer que Jesucristo es Dios hombre, que Jesucristo es el autor de vida, que fuera de Cristo no hay nadie ni nada que me pueda llevar al Padre. Eso es lo que Juan estaba preocupado. Y como conclusión, todos somos retados tal vez por familia, por amigos. Cuando nos convertimos a nuestra fe, pues yo recuerdo que las reuniones familiares eran complicadas, eran de mucha crítica, y eso me hizo tal vez no sentirme en cosas de comunión con la familia, pero empecé a generar comunión con mis hermanos en la fe. Y tal vez ahora es mucho más sólida mi relación aquí con mis hermanos en la fe que con mi familia en la carne. Por la gracia de Dios, más y más familiares han venido a conocer de Cristo y ahora empezamos a relacionarnos o a estrechar nuestros lazos porque tenemos en común a Cristo. Ojalá que estos versículos te puedan dar solidez si tienes duda de quién es Cristo, de alguien que escribió y que dijo, no me pueden engañar, yo lo viví. A mí nadie me puede decir lo contrario, dice Juan. A lo mejor en 2 o 3 generaciones, cuando mi hijo o mi hija le compartan a sus nietos acerca de un gringo que se encontró monedas de oro y las vendió para ayudar a su bisabuelo a ir a la escuela, van a decir, ay mamá, estás loca, eso nunca pasó. Y tal vez es lo que ahora vemos. Esa verdad que ha sido transmitida generación tras generación, la gente la empieza a dudar. Pero hoy puedo decir, yo sé que es verdad, yo sé que esas monedas estaban ahí, que él las vendió y que me ayudó. Y Juan dice lo mismo, yo estuve ahí, yo vi a Cristo, yo lo escuché, yo vi sus milagros. Cristo es verdad, Cristo es la vida eterna, y ojalá que si hoy no tienes a Cristo, tomes en serio estos versículos, para la gloria de Dios, para que puedas tener comunión con Dios y comunión horizontal con nosotros. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos porque nos dejaste tu palabra y porque usaste a personas en aquel entonces que quizás no eran muy sabias, que quizás no eran muy educadas, pero trabajaste en el corazón de ellos y ellos pudieron ser testigos de tu verdad, testigos del ministerio perfecto de Jesucristo. Y gracias, Padre, por darnos la vida eterna y darte a conocer a nosotros a través de lo que ellos escribieron. Pido, Dios, que este mensaje y esta verdad que hemos leído hoy pueda quedarse en el corazón de todos aquí y podamos juntos crecer en comunión, crecer en el conocimiento de Cristo, o aquellos que no te conocen, que tengas misericordia de su corazón también. En Cristo Jesús. Amén.